con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se reportan protestas desde Cienfuegos en las calles en medio de otro apagón. Los intensos apagones de Cuba profundizan el malestar general de la población. La Unión Europea dice que la decisión de revocar la observación electoral en Venezuela incumple el acuerdo de Barbados. Y Corea del Norte aumenta escalada de tensiones con Corea del Sur, enviando cientos de globos con basura y excrementos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. Residentes de Juraguá, en Cienfuegos, protestaron anoche en las calles en medio de otro apagón. Nuestra colega Ivette Pacheco tiene el informe.
Con un cacerolazo, residentes de la CEN, o ciudad nuclear ubicada en la provincia de Cienfuegos, protestaron en la noche del martes exigiendo agua y el restablecimiento del servicio eléctrico tras más de 10 horas de apagón, según testimonios recogidos por Martí Noticias. Aimé escuchó el sonido de los calderos en su vivienda y asegura que el estruendo fue tan fuerte que asustó a sus hijos.
Los niños se asustaron porque eso no, aquí nunca había pasado eso. Ver a la policía, a las personas aplacando, pero yo para mí que tuvo que durar más de media hora por lo menos, porque se sentía ahí el toque nada más. Yo no escuchaba lo que se decía, porque sí fue un toque espantoso.
La residente aseguró que una protesta como esta no había ocurrido antes en la ciudad nuclear de Cienfuegos, conocida así por su proximidad a lo que sería la planta nuclear de Juraguá, cuya construcción inició y se interrumpió en la década de los 80.
Eso aquí jamás en la vida había pasado.
Aimé comenta que a los pocos minutos las autoridades se personaron en el lugar y también fue restablecido el servicio eléctrico.
Llegó el vicegobernador, llegó la gente del partido, la gente del gobierno, ya todo se aplacó y enseguida pusieron una corriente. De hecho, no se ha ido.
Este miércoles, asegura Aimé, en la localidad se percibe la presencia policial.
Que ahí la policía está, dicen que está todos los policías por toda la ciudad, hay carros, hay guagua, hay motores.
La protesta sucedió, asegura otra vecina de la ciudad nuclear de Cienfuegos, que dijo llamarse Beatriz.
Llevábamos mucho tiempo sin en apagón. La habían quitado de las 6 la puse a las 5:20 y a las 8:25 no la habían quitado. Sí sucedió, más falso, es cierto. Y sí no la pusieron y creo que no la han quitado por minutos, pero no la han quitado más. Pero sí es cierto que sucedió.
Videos de la protesta en la ciudad nuclear de Cienfuegos han sido posteados en las redes sociales. Paula, otra de las entrevistadas por Martí Noticias en la ciudad nuclear, asegura que algunas personas fueron detenidas durante el cacerolazo protagonizado por los residentes en la noche del martes.
Sí, hubo detenida, según me dijo el vecino, que querían hasta virar el carrito a la policía, el cual tuvo que ir. Incluso otro especial tuvo que ir a la panadería, que ese sí la vi yo, pues, yo frente aquí.
Según Paula, lo ocurrido está justificado por la crítica situación que se está viviendo en relación al agua, la electricidad y los alimentos.
Y los niños no pueden ir a la escuela, no hay quien duerma, sin corriente no hay quien duerma. Es una cosa que yo diría que no es una protesta, es una razón. En un sentido es una razón, porque si tú no reclamas, no te la pones.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los apagones, obviamente, están provocando protestas también en La Habana Vieja, donde el activista Alberto Turis Betancourt fue amenazado por la policía tras manifestarse tocando calderos y gritando "Queremos libertad y electricidad".
Mi nombre es Alberto Turis Betancourt Pérez, activista político y fiel defensor de los derechos humanos. En el día de ayer fui amenazado por vía telefónica, número privado, por un tal oficial de la CI, el cual me dijo que se llamaba Castillo. Las amenazas consistían en que si seguía protestando o tocando calderos debido a los apagones, me iban a acusar de sedición, un delito en el Código Penal, y no iba a haber más la luz del sol. Esas fueron las palabras textuales de él. Le corté el teléfono y volví a llamar. En la segunda llamada me dijo que no importaba si lo colgaba, pero que realmente era mi decisión. Si yo iba preso, era por mi culpa, no era responsabilidad de él, y que ahí no iba a salir nunca más.
Estos apagones se multiplican por toda Cuba sin una solución a corto plazo, lo que ha profundizado el malestar general de la población. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Los desafíos energéticos en Cuba son de difícil solución, aseguró Miriam Leiva, y esto tiene importantes repercusiones económicas y sociales, agregó la periodista.
Lo más tétrico de todo esto no es solo que esto esté ocurriendo, sino que no hay ninguna posibilidad de que eso se elimine en el corto ni en el mediano plazo.
Miguel Díaz-Canel reconoció en el programa Desde la Presidencia, el cual se difunde a través de las redes sociales, que Cuba seguirá sufriendo apagones en las próximas semanas.
Vamos a trabajar para que no sean prolongados, para que no sean de larga duración, como lo hemos podido lograr en otro momento.
No va a haber, como decía el presidente, un verano garantizado de electricidad. O sea, ellos dijeron claramente que no pueden garantizar electricidad ahora en lo inmediato y que se verá en julio qué condiciones hay.
Aunque los apagones son menos frecuentes en La Habana, en otras provincias la población se queja de la prolongada falta de luz. Las autoridades cubanas señalan que los problemas del sistema energético se deben a roturas en las centrales termoeléctricas, salida por mantenimiento, la escasez de combustible, entre otras causas. La periodista Luz Escobar comentó al respecto.
Están hablando de que viene un barco de Rusia de petróleo, que viene un barco de México. Están tratando de vender la idea de que ellos son capaces todavía de mejorar la situación, pero ya la gente entendió que ellos no son capaces y que viene lo peor. Ahora viene el verano.
Y a medida que continúan los cotidianos apagones, crece el malestar entre la población cubana, señaló Miriam Leiva.
En toda Cuba es así, con lugares todavía más, digamos, críticos que otros, y eso lo estamos viviendo. El que no lo vive en directo, pues lo está sufriendo de las noticias que llegan de familiares de distintos lugares.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La congresista demócrata Barbara Lee aplaudió las nuevas políticas de la Casa Blanca hacia Cuba y afirmó que los empresarios en la isla merecen la oportunidad de crecer sin el acoso de Cuba o Estados Unidos. Ahora será más fácil para que los ciudadanos cubanos puedan prosperar, opinó Lee sobre las medidas de apoyo al sector privado en la isla. La legisladora de California dijo en la plataforma X que el pueblo de Cuba es víctima de una crisis brutal creada por el hombre, la cual es intensificada por el embargo. Por más de 6 décadas, el embargo ha causado sufrimiento sin impulsar cambios positivos en Cuba, concluyó Lee. Por otra parte, el congresista cubano-americano Carlos Jiménez rechazó estas medidas y dijo que el presidente Biden le otorgó una concesión a la dictadura.
Congresista, ¿qué le ha parecido esta decisión de la administración Biden de darle más concesiones al régimen?
Bueno, como yo dije, que ahora vamos a ver más y más apertura con el régimen comunista de Cuba. Lo hizo otro paso, pasó hoy. Ahora dándole acceso a compañías privadas en Cuba, a los bancos, al sistema bancario de los Estados Unidos, para darle acceso a capital, etcétera, es una locura. No hay empresas privadas en Cuba. Y ahora está diciendo empresas privadas que tienen hasta 100 empleados. ¿De verdad tú crees que hay empresas privadas en Cuba que tienen hasta 100 empleados? Es una locura, pero es una excusa. Es una excusa para tener más y más apertura con este régimen que ha oprimido su propio pueblo por 60 años. Nosotros, los Estados Unidos, debemos ser los líderes, los campeones de la libertad, de la democracia. En vez, estamos ayudando a esta dictadura.
Por su parte, la ONG, conocida como Oficina de Washington para América Latina, WOLA, elogió las medidas anunciadas por la Casa Blanca para dar más apoyo al sector privado en Cuba. Estas medidas clave incluyen el acceso crítico al sistema bancario de los Estados Unidos, destacó la WOLA. Y la opositora cubana Migdalia Rosado falleció este martes en Miami a los 81 años tras una vida dedicada a la lucha por la libertad de su país. El doctor Oscar Elías Bisset, su compañero en la oposición al régimen, resaltó que fue en la vivienda de Rosado donde un grupo de opositores llevaron a cabo el icónico ayudo conocido como Tamarindo 34 durante 40 días en el año 1999.
Migdalia fue genuinamente una defensora de los derechos humanos y la restauración de la democracia y la libertad para el pueblo cubano. Cuando se le pidió para hacer el ayuno de Tamarindo 34 en su hogar, no tuvo reparo al decir que si era para la libertad de Cuba, aceptaba. Y bueno, hicimos un ayuno en Tamarindo 34 para hacer un frente de lucha contra la tiranía y que las personas conocieran de que se podía luchar a través de la desobediencia civil. Tuvo una repercusión internacional muy amplia y dentro de Cuba también, principalmente dentro de la oposición, la población de los alrededores estuvo muy al tanto de esta situación. Incluso el mismo Fidel Castro habló improperio contra los ayunantes y trató de descarrilarle el ayuno. Y yo creo que este ayuno fue muy importante porque levantó el espíritu patriótico que existía en Cuba. Fue un proceso que marcó profundamente a la nación cubana, especialmente a su disidencia y oposición, y que se logró llamar la atención al mundo de las graves violaciones de derechos humanos que había en nuestra patria.
Y ahora vamos a un tema de salud en Cuba, donde un médico ha alertado que son precarias las condiciones existentes para enfrentar un brote de la fiebre del oropuche. Tomás Cardoso con la información.
No existen condiciones higiénico-sanitarias para combatir el virus de oropouche en Songolamaya, epicentro del brote en Cuba, denuncia médico desde el territorio. La acumulación de vertederos y aguas negras, así como la falta de recursos para fumigar, es una preocupación presente en la Maya ante la presencia de la especie del mosquito Culex quinquefasciatus, que prolifera en cualquier tipo de aguas, incluidas las albañales, explica el doctor Serrano, que aún se recupera tras pasar el virus.
Son innumerables los casos febriles, pacientes con fiebre alta y sobre todo un dolor de cabeza fuerte y dolor sobre todo en las articulaciones sacrolumbar y en la parte muscular de la parte posterior de los miembros inferiores, unido a vómito, diarrea, pérdida del apetito. Es un cuadro bastante aparatoso, pero que lacera bastante el estado de salud de la persona. Hay personas que se han caído en la calle porque es bastante fuerte. Yo le estoy diciendo a usted porque yo estoy pasando, porque tengo una semana casi con el cuadro. Hoy pude ir a trabajar, gracias a Dios, y el nuevo inquilino es un tipo de jeje, pero es mucho más diminuto que apenas se ve. Se ve cuando te pica y la cantidad es enorme. Aquí no hay mosquitero, aquí no venden absolutamente nada. Y aquí no se ha hecho absolutamente nada. Los barrios, cuando cae una persona, es el barrio entero. Aquí no hay absolutamente nada, ni en los policlínicos ni en la farmacia tampoco. Ni siquiera dipirona ahí para bajar la fiebre. Las personas van al policlínico y lo mandan para la casa. Tenemos que encomendar nuestra alma y nuestro cuerpo a Dios. Que Dios disponga de nosotros, porque estas personas que dirigen este país no hacen nada ni resuelven nada.
Mientras que Ibis Paulot Zamora, ama de casa, allí en Songolamaya, ya pasó la fiebre del oropouche y nos dijo que los prolongados apagones allí no ayudan.
Tomando lo que hemos podido encontrar, porque no hay medicamento, ya yo estoy pasando eso, gracias a Dios, que ahora lo que me queda es como una picazón en el cuerpo.
También en la provincia de Cienfuegos hay casos del virus emergente, reportó el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, quien destacó que Salud Pública no tiene ningún tipo de recursos para combatirlo.
Hay diagnosticado decenas de casos en los municipios de Roa, Agua de Pasajero y Cienfuegos. El diagnóstico médico es que vayan a su vivienda a tomar líquido, no hay medicamento, no se está fumigando.
Este lunes, en comparecencia en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán García, confirmó la presencia del virus identificado en estos territorios cubanos y también resaltó que una de las prioridades ante la enfermedad debe ser el combate al mosquito, que implica una importante participación comunitaria en las casas y los centros laborales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Tres y quince minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, llegó hoy a Chișinău, la capital de Moldavia, antes de viajar a Praga para asistir a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken aterrizó en Chișinău el miércoles, la primera escala de una breve gira por Europa destinada a solidificar el apoyo occidental a Ucrania entre los aliados de la OTAN y los países vecinos. En Moldavia, Blinken se reunirá con la presidenta pro-europea Maia Sandu y otros altos funcionarios en un momento en que funcionarios estadounidenses dicen que la ex República Soviética de 2,5 millones de habitantes y que tiene una larga frontera con Ucrania, enfrenta lo que denominan operaciones de influencia rusas. Jim O'Brien, diplomático estadounidense para Europa en el Departamento de Estado, dijo a los periodistas el viernes que Estados Unidos probablemente anunciará un paquete sólido de apoyo a la independencia energética de Moldavia, pero no dio más detalles. Bajo la presidenta Sandu, Moldavia ha condenado firmemente la invasión rusa de Ucrania y ha puesto sus miras en unirse a la Unión Europea. Ha reducido drásticamente su dependencia del gas natural ruso y está diversificando sus fuentes de suministro de electricidad. Más adelante esta semana, Blinken viajará a Praga para asistir a una reunión informal de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN que se centrará en avanzar en los preparativos antes de la cumbre de la Alianza en julio en Washington. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Tres y 17, pasamos a noticias de América Latina. La Unión Europea lamentó la decisión del régimen de Nicolás Maduro de revocar su participación como observador en las elecciones presidenciales en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
La Unión Europea lamentó la decisión anunciada este martes por el Consejo Nacional Electoral de revocar su invitación para observar las elecciones presidenciales del 28 de julio. En un comunicado, instó al CNE a reconsiderar su decisión de conformidad con el Acuerdo de Barbados, firmado por las autoridades venezolanas y partidos de oposición, que establecía específicamente que la Unión Europea sería invitada a observar las elecciones. El bloque europeo enfatizó que los venezolanos deben poder escoger a su presidente en unas elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldadas por la observación internacional. Días atrás, la Unión Europea había levantado algunas inhabilitaciones, entre ellas al propio presidente del Consejo Nacional Electoral. Este fue el argumento esgrimido por Elvis Amoroso para dejar por fuera a la Unión Europea, que ya tenía listos a 100 observadores para traerlos a Venezuela.
Decisión adoptada en ejercicio de nuestra soberanía e intereses del pueblo. Toda la comunidad internacional conoce del incalculable daño patrimonial que se ha ocasionado al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, afectando la salud de niños y ancianos producto de las sanciones de la Unión Europea, pues impide el acceso a medicinas y alimentos.
El Centro Carter y la Organización de Naciones Unidas son hasta ahora las únicas misiones internacionales que podrán participar como observadores en las elecciones presidenciales. El chavismo, según el analista Leandro Rodríguez, necesita promocionar la abstención, por lo que la revocatoria busca provocar desconfianza en el electorado.
Una de las maneras en que pueda lograr ese objetivo es, por supuesto, evitando una observación internacional adecuada pues, a los parámetros internacionales de imparcialidad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega llamó traidor y vendepatria a su hermano Humberto, quien había sido jefe del ejército y permanece bajo vigilancia en su domicilio. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que su hermano y ex jefe del ejército, Humberto Ortega, cometió traición a la patria por condecorar a un militar de Estados Unidos en 1992. El mandatario no nombró directamente a su hermano, pero se refirió al jefe del ejército de ese entonces, quien era el general retirado Humberto Ortega, quien en 1992 impuso al agregado militar estadounidense Dennis Quinn la medalla Camilo Ortega, que lleva el nombre del hermano menor que murió en la lucha contra el dictador Anastasio Somoza en 1978. Fue en reconocimiento a una relación de respeto.
Esta inconcebible acción se califica como vergüenza nacional al entregar a un militar yanqui una medalla de tanta relevancia y trascendencia, y evidentemente constituye un acto de entreguismo y traición a la patria.
El presidente nicaragüense anuló la condecoración por un decreto que leyó en un acto en Managua.
El jefe del ejército ya tenía entregada su alma al diablo.
Según opositores exiliados, Humberto Ortega está bajo arresto domiciliario luego de que diera una entrevista de prensa y dijera que Daniel Ortega, de 78 años, carece de sucesor y su poder no resistirá a un eventual fallecimiento. Los hermanos Ortega fueron parte de la guerrilla sandinista contra la dictadura de Anastasio Somoza, el último de la dinastía que gobernó el país durante 4 décadas. Tras una reciente reforma constitucional, las personas sentenciadas por traición a la patria pierden su nacionalidad. Más de 300 opositores y críticos del gobierno han sido despojados de su nacionalidad.
Tres y 21 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Globos norcoreanos arrojaron excrementos y basura en calles frente a residencias y otras áreas de Corea del Sur hoy, según medios locales y el ejército surcoreano. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detectó unos 260 globos, al menos algunos de los cuales contenían suciedad y basura, y acusó a Corea del Norte de un acto inhumano y de bajo nivel. Algunos de los globos contenían una sustancia que, aunque difícil de confirmar, se presumía que eran heces debido a su color oscuro y hedor, informó la agencia de noticias Yonhap. Y ahora vamos a China, donde Amnistía Internacional denunció que arrestos en Hong Kong bajo la nueva Ley de Seguridad Nacional son acciones vergonzosas que intentan suprimir manifestaciones de recordación de las víctimas de la masacre de Tiananmen. Así reaccionó Amnistía al caso de 6 activistas detenidos bajo la legislación conocida como Artículo 23. De nuevo, el gobierno de Hong Kong intenta suprimir la libertad de expresión para impedir que el pueblo reflexione sobre los horrorosos eventos del 4 de junio de 1989 en la Plaza de Tiananmen, en Beijing, afirmó Amnistía Internacional. Y el sarampión sigue aumentando en toda Europa. Radio ONU con los detalles.
Los casos de sarampión siguen aumentando en toda Europa y la cifra de este año pronto superará el número total de casos de todo 2023, según han advertido hoy la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Durante los 3 primeros meses de 2024 se notificaron oficialmente 56.634 casos de sarampión y 4 muertes en 45 de los 53 países de la región europea de la OMS. A lo largo del 2023, 41 países notificaron 61.000 casos y 13 muertes. Casi la mitad de los casos notificados el año pasado se produjeron en menores de 5 años, lo que refleja una acumulación de niños que no recibieron la vacuna contra el sarampión y otras vacunas durante la pandemia de COVID-19, junto con una lenta recuperación de la cobertura de inmunización en 2021 y 2022. Entre los niños y niñas menores de 5 años que contrajeron el sarampión en 2023, más de 3/4 no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra esta enfermedad y el 99% no habían recibido las 2 dosis que confieren la protección necesaria. Las agencias insisten en que la respuesta rápida a estos brotes, aumentando la vacunación y mejorando la vigilancia, es crucial.
Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. Amnistía Internacional advierte que subió drásticamente el número de ejecuciones el año pasado, con China como número uno. Beijing restringe el derecho de los religiosos tibetanos en el mes sagrado del Sawa Dawa, que concluye el 9 de junio. Dos prisioneros de conciencia en Vietnam exigen mejores condiciones de vida en las cárceles. Activistas deploran decisión de la ONU de rendir homenaje al fallecido presidente iraní, a quien acusan de haber sido el carnicero de Teherán. Y afectado por la violencia de género, en México dos mujeres son las principales candidatas a la presidencia. En nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla de la historia y orígenes de la calculadora moderna.
La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta. Su inventor fue Kurt Hare Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la Curta o calculadora, con la condición de que cuando esta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la Curta listos. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras Curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la Curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Eran cuatro y salieron a cantar y el público gritó. Nunca imaginaron en la fría Suecia que iban a conquistar desde su propio hielo hasta las aguas tibias del Caribe. El grupo ABBA estaba compuesto por dos hombres, más una rubia y una trigueña. La rubia, Agneta, nació el 5 de abril de 1950. Y saque usted sus cuentas, porque el tiempo no perdona. Pero ella está ahí, fresca en la memoria de una generación que no es tan joven y que entonó de memoria sus canciones. En ABBA se juntaron dos parejas de enamorados, cada cual marcado su talento. Y el nombre del grupo lo inventaron según las iniciales de cada uno. Despegaron en 1974 en el Festival de Eurovisión. A partir de ahí llenaron con sus canciones la radio europea. Con cerca de 380 millones, ABBA está entre los grupos que más discos ha vendido en el mundo. Agneta es retraída. No le gustan las luces ni los periodistas, pero se ve forzada a salir de su propia calma y encierro para deleitar a los demás. Los miembros del cuarteto que una vez se miraban con amor, terminaron al paso de los años y las giras hartos uno del otro. Y así, sin luces, ni micrófonos, ni ropas brillantes, se alejaron como gotas en cristal en 1983. Casi 40 años después de no grabar, ABBA volvió a sacar un disco, haciendo honor al dicho que reza, donde hubo fuego, cenizas quedan.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde y por supuesto le agradecemos a todos la sintonía.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.